Muy queridos hermanos presentes en esta arena, Roberto Durán, queridos hermanos que se unen a esta nuestra celebración a través de esta cadena televisiva de radio, en este Domingo del Señor celebramos con solemnidad la fiesta del Corpus Christi, día de bendición, día de alegría y de acción de gracias, porque Cristo vive en medio de nosotros, porque Cristo no nos ha dejado solo, porque ha querido quedarse con nosotros en el sacramento de la Eucaristía, alimento espiritual. Por amor, en la noche de Pascua, Jesús, en la última cena de su vida, mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Después tomó el cáliz y lo pasó a los discípulos diciendo: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, del pacto de amistad definitivo entre Dios y los hombres. Hermanos, en el pan partido y en el cáliz quiso Jesús anticipar su entrega a la muerte por nosotros, y quiso que aquel mismo gesto lo repitieran y recordaran sus discípulos hasta su vuelta, hasta el final de la historia. Hagan esto, les dijo, en memoria mía. He aquí lo sagrado e importante de la Eucaristía. Es la memoria viva de Jesús. No es un simple recuerdo que nos remite al pasado. Jesús mismo, en aquel gesto de entrega del pan y del vino, se hace realmente presente por la fuerza del Espíritu Santo y es actual para nosotros en la fe. En la Eucaristía, Cristo se hace realmente presente para dar su vida por nosotros. Por eso nos dejó dicho con mucha claridad: el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por tanto, comulgar es pues entrar en la vida del mismo Cristo, o mejor, dejarnos vivificar por Cristo. Así como la vida humana nace, crece y se mantiene por el alimento que cada día ingerimos, así la vida del Espíritu, la vida de la fe, la vida de Dios en nosotros se alimenta con el banquete eucarístico, en el que Cristo mismo es nuestra comida. Hacemos memoria de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da en prenda la vida futura. Esto es la Eucaristía. En ella se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Cristo mismo, pan vivo y vivificante que da la vida por el Espíritu Santo. En la última persecución del Imperio Romano, desatada contra los cristianos a comienzos del siglo IV, hay un testimonio impresionante que merece la pena ser recordado. Estaban reunidos un grupo de cristianos en una iglesia del norte de África, y cuando les imputaron el delito de reunión que conllevaba la pena de muerte, Ellos respondieron: sin la Eucaristía no podemos vivir. En efecto, un cristiano no puede vivir sin Cristo, y Cristo se nos hace presente y se nos da en la Eucaristía. ¿Qué pasa entonces cuando los cristianos dejamos de ir a la Eucaristía? Cuando los jóvenes apenas pisan la iglesia, pues que el cristianismo se va disolviendo poco a poco en medio de una sociedad altamente secularizada. Pasa que los cristianos, por lo menos los cristianos verdaderos, vamos siendo menos. Y es que sin Cristo no hay cristianismo, y sin Eucaristía no hay cristianos. Esto es lo que nos recuerda la fiesta del Corpus que hoy celebramos solemnemente. En este contexto celebramos también los 48 años de la cita eucarística. De manera muy especial, y qué bueno es hacer memoria. De manera especial en Panamá, desde hace 48 años, un 13 de junio de 1971, en este bello gimnasio Nuevo Panamá, hoy Arena Roberto Mano de Piedra Durán, se reunieron muchos de los que todavía están aquí presentes para celebrar esta solemnidad con la primera cita eucarística. A través de estos 48 años, la cita eucarística se ha convertido en una costumbre litúrgica, en una institución de nuestra iglesia panameña. Por 23 años fue presidida por el muy querido arzobispo Marcos Gregorio Magrat, gestor de esta cita, y por los 16 años le correspondió al arzobispo emérito Monseñor José Dima Cedeño Delgado acompañarnos. Gracias al entusiasmo y a la fe de ustedes, algunos que han participado consecutivamente en estos 48 años, gracias a la esmerada preparación en que año tras año, durante meses, colaboran individuos y entidades sociales a través de numerosas comisiones. Gracias a las facilidades que siempre se han tenido de las diversas administraciones en el entonces gimnasio Nuevo Panamá y ahora a la Arena Roberto Mano de Piedra Durán, que nos han brindado con gran cortesía. Gracias a los medios de comunicación que anuncian la cita y luego la transmiten como el gran acto de fe. A ustedes, queridos hermanos sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a las parroquias, a los movimientos y pastorales de la iglesia, a los que estamos aquí reunidos en torno al altar y a los muchos que nos acompañan por la radio y televisión, los invitamos a que esta celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo sea ocasión para renovar nuestra fe en Cristo, en la Iglesia y especialmente en la Eucaristía, reafirmando al mismo tiempo el pacto de amor que es la vida de Cristo, su mandamiento, su presencia. En cada Eucaristía, al finalizar, se nos invita a vivir lo que hemos celebrado en comunidad, para compartir el gozo de sentirnos iglesia y el anuncio de la buena nueva. Tenemos una gran oportunidad, especialmente este domingo 23 de junio, cuando la campaña arquidiocesana da inicio a la fase de evangelización. Esta es una ocasión valiosa para salir al encuentro de los otros, del prójimo, para anunciarles la alegría del Evangelio hasta el domingo 21 de julio con los temas que se han preparado. No tengamos miedo en ser esa iglesia en salida que nos impulsa a salir al encuentro del alejado, del que no ha podido conocer el Evangelio. Miremos a nuestro alrededor, cuánta gente que está cerca vive sin tener una experiencia con Dios. Yo los invito a que organicemos todos nuestros encuentros familiares y vecinales en torno a los temas que nos propone la campaña arquidiocesana y seamos creativos para vivir esta experiencia de encuentro en medio de compartir una chicha con una empanada. La gente está necesitada de una experiencia de Dios. Y qué gran oportunidad tenemos en esta fase de evangelización de la campaña arquidiocesana. También hoy celebramos los 49 años del Seminario Mayor San José, en rumbo a sus bodas de oro. Pronto estaremos anunciando el día en que vamos a inaugurar en el seminario el inicio de este año jubilar, para que todos los que podamos ir visitando al seminario podamos en este año de preparación ganar las indulgencias necesarias y ser parte de la institución más importante de la Iglesia, como es nuestro Seminario Mayor San José. Por eso celebramos este gran acontecimiento en la Iglesia panameña. Son 49 años ininterrumpidos de formar sacerdotes en el Seminario Mayor San José. El anhelo de contar con un clero nativo se concretizó en forma más estable y permanente con la reapertura de esta casa de formación sacerdotal, donde muchos de nosotros nos fraguamos como pastores. La presencia aquí de muchos sacerdotes egresados del Seminario Mayor San José ofrece a esta celebración un profundo significado. En este momento, yo invito a los sacerdotes egresados del Seminario Mayor San José y a los seminaristas presentes a ponerse de pie. Y a todos ustedes los invito a darles un fuerte aplauso. Todos somos fruto del don de Dios y de las oraciones de ustedes para que el Señor mande obreros a su mies. Estos 49 años nos ofrecen la oportunidad para asumir con responsabilidad y compromiso el deber de gratitud que cada uno hemos de tener con el Seminario Mayor San José. Cuán importante es que nunca dejemos de interesarnos por el Seminario Mayor San José, valorar el seminario, apoyarle moral, espiritualmente y económicamente. El Papa alegre con Panamá. En nuestro reciente encuentro con el Papa Francisco, para agradecerle la oportunidad de realizar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, nos reiteró lo que encontró en este pequeño país en el mes de enero de este año: un país noble. Y al describir esta nobleza, nos exhortó a continuar con las experiencias que hicieron especial esta Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, como fue el reforzar el diálogo intergeneracional entre jóvenes y abuelos. Y nos decía el Papa, un puente que hay que fortalecer para que se recuperen las raíces, la memoria, para que la niñez y la juventud tomen las savias de las raíces y crezcan y florezcan y den fruto, pero desde las raíces, no desde la primera teoría que le vende el imperio. No, eso no. Y en eso no dejen entrar las colonizaciones ideológicas que son las que matan la nobleza. Este puente entre jóvenes y abuelos, nos decía el Papa, ayudará a la propia identidad. Finalmente, el agradecimiento del Papa Francisco a nuestro país por el respeto para con su pueblo. En los dos encuentros previos con los afroamericanos y con los indígenas, y nos decía, esa capacidad de integrar es también una de las cosas de la nobleza. Y añadió, yo quedé muy contento en Panamá, quedé muy contento, se respiraba normalidad, ternura, una cosa muy bella. Todo lo expresado y percibido por el Papa va en consonancia con lo que hemos venido trabajando en el plan pastoral arquidiocesano en estos años: recuperar la identidad personal y de pueblo en su diversidad étnica y cultural, viviendo los valores de la solidaridad y la fraternidad. Por eso, la Jornada Mundial no ha sido un evento aislado, sino parte del proceso para reforzar nuestro plan pastoral que demanda conversión personal y pastoral para ser la Iglesia en salida de Jesucristo, capaz de encontrarse con el otro, acompañarlos en sus dolores, en sus luchas y esperanzas. Los signos de la Jornada Mundial de la Juventud: la cruz y el icono de la Virgen que despedimos hoy hicieron visible esta realidad, no solo en nuestro país, sino en toda la región de Centroamérica, México, Cuba, Haití, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos. Yo también quiero agradecer hoy personalmente, y les pido que se pongan de pie, a los custodios de los signos de la Jornada Mundial de la Juventud. Gracias, muchachos, por ese gran servicio que dieron a la Jornada Mundial. Nos corresponde ahora a cada uno de nosotros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, asumir esto responsablemente para hacer presente a Jesucristo hoy en cada realidad de la vida de este pueblo tan necesitado de Dios. Vivir una cultura ecológica. Otro gran aporte que nos ha dejado la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá es precisamente instituir en las parroquias equipos ecológicos con una visión del cuidado de la casa común, inspirada en la Laudato Si, encíclica del Papa Francisco, que nos invita a mirar a la persona humana como el centro de la creación y por tanto del cuidado prioritario. La gran mayoría de las personas simplemente vive la vida. Por eso la Iglesia habla de una ecología integral. Quizás pocas personas sepan de qué se trata, pero es probable que si las llevamos a reflexionar sobre sus vidas, se sentirán muy cercanas al significado de este concepto. Ecología integral quiere decir exactamente vivir una vida en la que cada dimensión esté integrada en el todo y donde todas las dimensiones de la vida puedan ser sostenibles: la social, ambiental, cultural e incluso una dimensión subjetiva, quiere decir el cultivo de la interioridad, de la espiritualidad o de la meditación. Hoy estamos obligados a repensar el mundo económico y su relación con lo social, lo cultural, lo político, lo ambiental y todas las dimensiones de la vida. Este es el reto que debemos asumir para el cuidado de la casa común, teniendo como centro el ser humano, que es el verdadero aporte de la encíclica Laudato Si. 500 años de nuestra ciudad capital. Nos unimos a la celebración de los 500 años de nuestra ciudad capital. Es indudable que los inicios de la ciudad de Panamá proliferaban los centros de atención católica, orfelinatos, hospitales, escuelas, universidades, templos que han dado la identidad a este país. Al revisar los anales de la historia en estos 500 años, podemos afirmar que está ligada a la historia eclesial en Panamá. Que esta celebración fortalezca nuestra memoria histórica y nuestras raíces que están cimentadas en los valores cristianos. El gran desafío es lograr una ciudad más inclusiva, apuntalada desde la descentralización, que garantice respuestas más efectivas y eficientes a las múltiples necesidades de los capitalinos sin la exclusión de nadie. Nuevos gobernantes. Estamos próximos a iniciar un nuevo quinquenio con nuevas autoridades que algunos sectores ven con desconfianza. Sin embargo, la esperanza cristiana no nos permite visualizarlo como una oportunidad para romper con los vicios del paternalismo, la dependencia y el asistencialismo. Cada uno de los panameños y habitantes del país somos protagonistas y hemos ser los gestores de las transformaciones que deseamos y demandamos para Panamá. Cada uno de nosotros debemos descubrir lo valioso que somos para nuestra familia, comunidad y sociedad en general. Hermanos, no podemos seguir paralizados pensando que nada se puede cambiar, pensando que los corruptos y la gente del mal vivir tienen el control del destino de todos los panameños. El Papa Francisco, un líder más allá de las fronteras del catolicismo, ha visto la nobleza de este pueblo panameño y lo ha reiterado en muchas ocasiones. Decía el Papa: yo estoy muy agradecido por lo que vi, un pueblo nuevo, noble, y la nobleza no se compra, se engendra, se hereda, se respira y se vive. Hoy más que nunca, queridos hermanos, debemos quitarnos las vendas de los ojos y mirar lo grande que somos como país y como persona, lo capaces que somos. Y hemos de ser muy realistas. No podemos pensar ni creer que un gobierno solo puede realizar las grandes transformaciones que requerimos y demandamos los panameños. Una muestra de lo grande que somos ha sido cómo hemos impactado positivamente a los miles de peregrinos que han venido a nuestro país para la Jornada Mundial de la Juventud. Ellos han visto la belleza, grandeza y alegría de un pueblo que es capaz de darlo todo por el otro, con una capacidad organizativa extraordinaria. ¿Y qué vemos nosotros? ¿Qué nos presentan los medios de comunicación? Negativismo, desilusión, que muchas veces es justificada así, pero que no debe dejarnos en un mundo de desolación. Cada acto de corrupción, de injusticia, de iniquidad, debemos combatirlo con el compromiso de denunciar, propiciar ambientes éticos en el que no se premie al que solo sabe jugar vivo, sin dejar de ver críticamente la realidad. No nos quedemos en el pantano de lo negativo. Panamá nos necesita a cada uno con nuestras alegrías, esperanzas y fuerzas para asumir proyectos comunes a favor de la juventud y la niñez, que nos permitan dar pasos seguros para un Panamá mejor. El nuevo gobierno y sus autoridades deben saber que el asumir el 1 de julio las riendas del país, deben hacerlo con responsabilidad, profesionalismo y amor al pueblo, y con humildad. Su Santidad el Papa Francisco ha señalado que un gobernante que no ama no puede gobernar. A lo sumo podrá disciplinar, poner un poco de orden, pero no gobernar. Todo hombre, toda mujer, todo servidor público que va a tomar posesión de una función de gobierno, debe hacerse dos preguntas. ¿Amo a mi pueblo? ¿Amo a mi comunidad para servirlo mejor? ¿Soy humilde y escucho a todos? ¿Escucho las distintas opiniones para elegir el mejor camino? Si no se hace estas preguntas, su gobierno y su servicio no será bueno. El gobernante, hombre o mujer, que ama a su pueblo, es un hombre o una mujer humilde. Por eso, ni gobernantes paternalistas, ni ciudadanos indiferentes. Panamá nos necesita a todos, cada uno en el rol que le corresponde, ejerciéndolo con responsabilidad, teniendo como centro a la persona humana y al bien común. Juventud protagonista. La Iglesia Católica, queridos jóvenes, ha puesto su esperanza y renovación en la juventud. El Papa Francisco se los ha dicho en esta tierra ismeña. Queridos jóvenes, les repito una vez más, ustedes son el hoy de Dios, el hoy de la Iglesia, el hoy del mundo. La Iglesia los necesita para ser plenamente ella misma. Como Iglesia, queridos jóvenes, ustedes son el cuerpo del Señor resucitado, presente en el mundo. sostuvo el Papa Francisco, estamos convencidos, no existe una juventud perdida. A la juventud le falta espacios propios para su expresión y desarrollo, en los que manifiesten todas sus inquietudes, sus inconformidades y sus aspiraciones. Ha pasado la Jornada Mundial de la Juventud y no vamos a retroceder. Les reitero, en las parroquias, en los movimientos, los jóvenes no están solo para cargar sillas o ser asistentes personales para decorar los templos. No, la juventud tiene también otro rol protagónico en la Iglesia, y no es ser precisamente mulita de carga. Los jóvenes están en el mundo, en la sociedad y en la Iglesia para transformarla, para permitir que nazca un nuevo país y una nueva Iglesia. Por eso, como Iglesia y como sociedad, no podemos ser egoístas ni indiferentes con nuestra juventud, especialmente aquella alejada y excluida. Lo ha dicho el Papa Francisco en la exhortación Cristo vive. La Iglesia entera ha de escuchar a los jóvenes. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren? ¿Qué critican? ¿O de qué cosas se arrepienten? La Iglesia tiene necesidad de aún más primavera, y la primavera es la estación de la juventud. Sigamos pues agradeciendo a Dios por el don y el regalo que nos ha dado en nuestra juventud. La renovación de la Iglesia y de la sociedad depende en gran medida de la atención pastoral que demos a nuestra juventud. Dios nos ha dado la gracia de ser parte importante. El sínodo sobre los hombres jóvenes y ser la sede de la Jornada Mundial de la Juventud. No desperdiciemos estos hechos históricos. Joselito y la Asamblea de Pastoral Juvenil. Precisamente un paso para renovar la forma de acompañar a los jóvenes es la próxima Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil, que va en consecuencia con la exhortación del Papa Francisco, Cristo vive, y los discursos del Santo Padre en la Jornada Mundial. Este mismo proceso se vivirá en cada diócesis para llegar posteriormente a la Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil. Estas asambleas diocesanas y nacionales serán espacios donde la juventud será la protagonista, siempre guiada y orientada, pero sin menoscabo de su identidad, de su dinámica y de su creatividad. Queremos que sean los jóvenes que descubran qué quiere Dios de ellos y cómo pueden encontrar la verdadera felicidad en Cristo, que nada quita y todo lo da por amor. Para acompañarlos, hoy proclamamos al niño José Sánchez del Río, patrono de la niñez, adolescencia y juventud de la Arquidiócesis de Panamá. Este adolescente que, a pesar de su edad, tuvo la madurez de fe para entregar su vida a través del martirio para ganarse el cielo. No importó la tortura y las heridas infringidas en sus pies y pequeño cuerpo, como bien lo representa la imagen que contiene sus reliquias. Su amor a Cristo Rey era más fuerte y su confianza en compartir el cielo era su alegría. Por ello, ante la muerte, sus últimas palabras fueron: ¡Viva Cristo Rey! Que la intercesión de San José Sánchez del Río y de la Virgen bajo la advocación de Santa María la Antigua, Jesucristo nos fortalezca en la misión que nos encomienda para ser una iglesia en salida que no tiene miedo en proclamar la alegría del Evangelio. Y a 48 años de la desaparición física del padre Héctor Gallego, seguimos clamando: ¡Héctor